chévere esos días. Y esta es una fecha en la que queremos aprovechar en Onda Local para seguir denunciando los crímenes contra el periodismo nicaragüense. Y voy a conversar con Elizabeth Romero. Es periodista reconocida en nuestro país. Ahora está con su propio medio digital, La Obrera de la Tecla. ¿Cuál es el sitio web para que la gente pueda visitarlo?
www.obreradelatecla.com.
Ya saben, www.obreradelatecla.com. Ahí pueden leer los escritos de Elizabeth Romero para que sigamos informados de lo que está pasando en Nicaragua, principalmente en materia de derechos humanos, que es un tema que Elizabeth trabaja bastante en nuestro país. Y a propósito de crímenes, de agresiones contra el periodista, contra el periodismo independiente en Nicaragua, esta semana conocimos que el periodista Armando Amaya, de Canal 12, fue agredido por la policía orteguista y le fracturó el brazo izquierdo mientras daba cobertura a una protesta en el centro comercial Metrocentro. Lamentable este hecho, que ha provocado una lesión, una fractura en el brazo izquierdo de Armando Amaya. Diversas organizaciones, Elizabeth, expresaron la solidaridad con Armando Amaya, entre estas Defensores del Pueblo, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó también esta agresión contra Amaya y contra Wilmer Benavides, también a quien le botaron el celular y lo golpearon, y llamó al Estado nicaragüense a investigar con diligencia este ataque a la libertad de prensa y garantizar el trabajo periodístico en Nicaragua en el marco de las manifestaciones públicas con plena libertad, aunque sabemos que esto de plena libertad en Nicaragua no existe, porque las movilizaciones prácticamente han sido prohibidas por la policía desde septiembre del año 2018.
Luego, igual demanda hizo a OACNUR, la Oficina de la Alta Comisionada está haciendo la misma demanda que la CID, igual que se investiguen estos hechos.
Que se investiguen estos hechos porque no pueden continuar en la impunidad. Sí. A propósito del tema que vamos a abordar el día de hoy en Onda Local. Dice Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, que cuando se ataca a los periodistas, toda la sociedad paga el precio. Si no podemos proteger a los periodistas, nuestra capacidad para mantenernos informados y contribuir a la adopción de decisiones se ve gravemente con obstáculos. Sí. Y si los periodistas no pueden hacer su trabajo en condiciones de seguridad, nos enfrentamos a la perspectiva de un mundo de confusión y desinformación. Esto es lo que dice el secretario general de las Naciones Unidas a propósito de la fecha conmemorativa del 2 de noviembre, que es poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. El 2 de noviembre se conmemora este día y fue aprobado el 18 de diciembre de 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la resolución relativa a la seguridad de periodistas, se condena todo tipo de ataques contra quienes trabajan en los medios. La fecha se eligió en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Malí en 2013. Más de 1,000 periodistas han sido asesinados en los últimos 12 años. En Nicaragua, lamentablemente, registramos el caso de Ángel Gaona, quien fue asesinado el 21 de abril de 2018, y su caso sigue en la impunidad. Los crímenes contra periodistas incluyen la tortura, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, la intimidación o el acoso. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha documentado 328 casos de violaciones a la libertad de prensa solo entre julio y septiembre de 2019, es decir, en este último trimestre. En este trimestre prevalecen las restricciones administrativas, la intimidación y las amenazas. Y lamentablemente creo que el próximo informe de Fundación Violeta Barrios va a resaltar nuevamente los ataques contra periodistas durante coberturas de manifestaciones, de protestas en nuestro país. La Fundación Violeta Barrios describe que al finalizar el tercer trimestre del 2019, el ejercicio de la profesión periodística continúa siendo de alto riesgo en Nicaragua, al observarse un patrón donde predomina la falta de voluntad política del gobierno para garantizar el restablecimiento de las libertades y derechos a las personas nicaragüenses. Entonces, usted puede leer toda esta nota en el sitio web de Onda Local, www.ondalocal.com.ni. La Obrera de la Tecla también publicó una nota referida al caso de Amaya.
Es lamentable la situación que se vive en Nicaragua contra el periodismo independiente en especial, porque en todo caso, cuando un hecho queda en impunidad, genera mayor temor. Pero el temor no solo es en el gremio, el temor es entre la población. Y cuando hay temor a informar, el gran perdedor es la población, porque no está informada como debería estar informada. En Nicaragua, además del caso de Ángel Gaona, en la historia más reciente han ocurrido 3 asesinatos: el de Carlos Guadamó, el de María José Bravo y el último, y el hecho más lamentable y trágico, que es el de Ángel Gaona. De estos 3 casos, solo un caso es en el que el hechor, el asesino, aún cumple su condena, que es en el caso de María José Bravo. Que por suerte nunca lograron sus defensores la libertad, porque hubo varios intentos porque el asesino de María José Bravo saliera en libertad, pero siempre los medios, los periodistas, estuvimos atentos a todas esas situaciones, y pues la condena, el agresor está cumpliendo su condena. En el caso de Carlos Guadamó, aunque un asesino confeso, todos sabemos ya cómo logró su libertad con unos pocos meses de haber cumplido su pena. Y en este caso de Ángel Gaona, la justicia igual ha prevalecido la impunidad, porque las personas que fueron llevadas a la justicia, los familiares de Ángel Gaona, pues han dicho que nunca fueron ellos los victimarios, los agresores, y que los muchachos, estos jóvenes, estuvieron guardando cárcel de forma arbitraria e ilegal, y que lograron su libertad con esta llamada amnistía. Entonces, pero lo que debemos destacar, que no solo se mata al periodista de forma física.
Así es.
No solo se comete crímenes físicamente.
Y solo son crímenes cuando te matan físicamente.
Exacto. Es como vos decías, hay otro tipo de delito, pero hay otro tipo de crimen que ya está ocurriendo en Nicaragua de hace tiempo, en los últimos 12 años, y es el asesinato de forma, la muerte civil que se le está dando al periodismo independiente en este país. Claro que la situación ha recrudecido de abril del año pasado a esta fecha, y que el hecho más reciente y lamentable fue el de Armando Amaya, pero a lo largo de estos 12 años el periodismo independiente ha sufrido todo tipo de acoso, de hostigamiento, de censura. Ha habido diferentes formas de persecución al periodismo.
Saludos a propósito de Armando, saludos a Armando Amaya, quien está viendo la transmisión en Facebook Live. Saludos a Kitsali Celedón y Juan Ramón Huerta, quien están viendo esta transmisión. Dice Juan Ramón: saludos, estimada Elizabeth y a Julito. Buen tema. No hay que desmayar en la denuncia sobre ultrajes a periodistas. Saludos, Juan Ramón. Gracias por estar viendo la transmisión. Vance Edwin: muchos periodistas andamos en el exilio por la injusticia que impone el dictador y sus secuaces. Kitsali Celedón: saludos a Elizabeth. La he leído y admirado desde que yo era una niña. Me encanta su escritura, es clara y profesional. Gabriela Seltzer: saludos. En breve nos vemos con Gabriela en un evento que van a realizar el día de hoy, precisamente para rendirle homenaje a los periodistas que han sido asesinados en el ejercicio de su profesión.
Bueno, me uno a los saludos, y sobre todo Armando, allí donde está, de subsidio, que tiene toda nuestra solidaridad, al igual que todos los colegas que han sido acosados, intimidados o amenazados en esto, sobre todo en esta última etapa de la represión.
Elizabeth, nos describías que en Nicaragua hemos estado viviendo un patrón de ataques a los periodistas, no desde ahorita, sino yo creo que desde 2007 o antes, porque en todos los gobiernos siempre se ha atacado el ejercicio del periodismo independiente, sobre todo de ese periodismo que investiga, del periodismo que no se queda callado y que siempre anda escudriñando lo que el poder quiere ocultar. Pero sí tenemos que decir que con el gobierno de Daniel Ortega el ataque al periodismo ha sido mucho más intenso.
Efectivamente. La situación es que el periodismo es una profesión que incomoda. Incomoda a todo tipo de poder, ¿verdad? El periodismo no puede congraciarse con nadie.
Con ningún tipo, ¿verdad?, de poder.
Sí, y entonces por eso es que es una profesión incómoda y de riesgo. Y si bien es cierto, en épocas anteriores, pues no ha sido fácil hacer periodismo, pero la situación ha empeorado, se ha recrudecido, podríamos decir, de 2007 para acá. Empezó y lo lamentable fue que a lo mejor nosotros fuimos culpables de cierta manera de lo que ahora estamos viviendo en colectivo, porque vimos los ataques o el asedio o algún tipo de hostigamiento a los periodistas como un caso individual. Y ese es un grave error, porque los casos que se fueron dando, por ejemplo, a mediados de esta última década, se vieron como casos individuales. Y cada quien denunció lo que vivía como un caso particular. Y el resto del gremio lo vio como que nunca le iba a suceder al resto. ¿Ves? Y entonces ahora tenemos esos resultados. Ahora sí se ha recrudecido, pero esto lo hemos venido viviendo de alguna manera. Incluso yo siento que como en el 2009, 2010, que ya empezaba la situación a empeorarse, lo fuimos normalizando. O sea, no me dejaron entrar o me impidieron hacer una cobertura, y de todas maneras yo busco y la logro, y entonces los medios la fueron normalizando.
¿Cómo la impunidad, Elizabeth, promueve los ataques hacia el periodismo? Le pongo un ejemplo. Se señala mucho a la policía como uno de los actores
principales,
principal, como el principal agresor del periodismo en Nicaragua. Pero si uno revisa las publicaciones, por ejemplo en Onda Local, cada vez que hay una publicación están activados, yo no sé cómo llamarle, pero los fanáticos del orteguismo, activados en las redes sociales, amenazando, descalificando, Y lo hacen con cierto grado de impunidad porque saben que en este país no pasa nada.
Tienen protección.
¿De qué manera eso contribuye a que se siga atacando al periodismo?
Es que la policía es la, podríamos decir, es la primera fuerza represora. Que, o sea, de por sí es una fuerza represora, la fuerza pública. Pero además, de cara a estos acontecimientos de abril a la fecha, la policía es la que está de. La policía y los parapolicías o paramilitares, como le querramos llamar, que gozan de protección del régimen, son los que están en primera fila, los que tienen la cara pública que nosotros podemos ver en las actividades, en las coberturas, cuando te impiden ir a una cobertura. Pero hay todo una organización que está utilizando los medios digitales, que es lo que eso te permite, para hacer otro tipo de hostigamiento, que es ese hostigamiento mediático. Te descalifican, te calumnian, y nadie puede decir nada porque ellos tienen esa protección, ¿verdad? En un hecho que se dé contra un periodista y vos decís, no lo voy a ir a denunciar porque ¿a quién lo voy a denunciar? El hecho queda en impunidad, y la impunidad te genera que esto se vaya reproduciendo aún más. Un caso que no es sancionado, un caso que no encuentra justicia, va a provocar que otros hechos se vuelvan a repetir y que tampoco tengan justicia. Entonces, esto va promoviendo como una escalada de mayor violencia, de mayor impunidad, porque no encontrás, saben ellos que están protegidos y que nadie los va a llevar a un tribunal, porque ¿quién te va a juzgar? Ellos vas a encontrar, vas a ir, como decía Armando Amaya, ¿a dónde voy a ir a denunciar si fue la misma policía la que me fracturó? De una patada lo lanzó al suelo y le fracturó el codo izquierdo. ¿Ves? Entonces, y por ponerte un ejemplo, pero la mayoría de los hechos que se dan o por la policía o en presencia de la policía, no hay justicia, porque nadie se atreve a ir a denunciar a un lugar donde sabe que no vas a encontrar. Y entonces eso va provocando una cadena de impunidad.
Para asuntos de registro, Elizabeth, es, creo, un desafío para la organización de periodistas en Nicaragua, para PECIN u otra organización, registrar el nivel de denuncia que estamos haciendo los periodistas en Nicaragua a raíz de la represión. Porque es claro este planteamiento de que ¿a dónde vamos a denunciar si son las mismas autoridades policiales quienes son, en la mayoría de los casos, los responsables de la agresión? ¿A dónde ir a denunciar cuando a veces ni siquiera te reciben la denuncia? Pero yo digo que es un desafío poder registrar en un observatorio, en un informe, de los casos reportados como agresiones, cuántos efectivamente han sido denunciados oficialmente en la policía.
Bueno, fíjate de que desde antes de abril yo venía viendo de que prácticamente los hechos denunciados por la población en general, no solo por el periodismo, habían tenido que quedar como en un bolsón de las organizaciones de derechos humanos. Porque aunque la gente llegaba, denunciaba y eran acompañados por organizaciones de derechos humanos, no todas las denuncias tenían eco, ya sea en la policía o en la fiscalía. Entonces, sí creo que es valedero que se denuncie y que quede el registro. Pero ¿hasta qué punto la gente tiene esa valentía? No sé, a mucha gente tal vez con estos niveles de represión incluso ha perdido ese valor de acercarse a una delegación policial o a un o una fiscalía ante el temor de que se les pueda revertir más bien la situación, como pasó, ya ha pasado con expresos políticos, ya ha pasado con abogados incluso. Ya tenés ejemplos de abogados que han llegado a hacer un trámite y han tenido que enfrentar, ya aparecen como acusados. Entonces, estamos en una situación bien, bien compleja y pues no sé qué alternativa, porque se dice que para que haya justicia el caso tiene que estar denunciado a una institución, un operador de justicia.
Incluso yo siempre he señalado que luego el gobierno, el Estado de Nicaragua, cuando se presenta en foros internacionales como el Examen Periódico Universal, lo que justifica es que no hay denuncia pública y por tanto no pasa nada con la libertad de prensa en Nicaragua, aunque sabemos que ese no debería ser el único argumento del Estado, pero sí justifican de esa forma cuando se presentan en este tipo de foros internacionales diciendo de que en el país no pasa nada porque no hay denuncias oficiales sobre las agresiones a periodistas, y quizás esa sea la única forma, al menos para dejar constancia de que efectivamente se inició un proceso y que no fue investigado y que por lo tanto quedó en la impunidad.
Es posible, pero te voy a decir algo. El gobierno va a justificar denuncié o no denuncié, porque te voy a poner dos ejemplos. En 2003 o 2014 yo denuncié espionaje. Yo no fui porque yo no me sentía segura ir a denunciarlo a la policía, efectivamente. Entonces, en el examen periódico, no fue el examen periódico, fue a la CID, que el Estado dijo no pasa nada y ella es una mentirosa. Dos, Lucía Pineda y Miguel Mora fueron encarcelados. ¿Qué dijo el Estado? No hubo encarcelado. Entonces, ¿denuncié o no denuncié? Siempre el periodista es mentiroso. Aquí no ha habido periodistas encarcelados, dijo. Y todo el mundo sabe cuántos meses pasaron encarcelados. Entonces, tenés las dos opciones. O sea, el Estado siempre va a negar que este hecho ocurrió. Aquí no hay persecución a la libertad de prensa. ¿Qué nos queda? Denunciarlo públicamente.
Denunciarlo y dejar evidencia.
Exacto. ¿Me entendés?
Kitsali Celedón dice en un comentario en Facebook, la responsabilidad de la que habla Elizabeth ha sido no solo del periodismo. La sociedad entera vio los abusos y creyó que no era su asunto. Yo no hablaría de culpa, pero sí de responsabilidad social. Mónica López, un abrazo gigantesco a todo Onda Local y Elizabeth Romero, todas y todos periodistas excepcionales con una ética y compromiso que llena de esperanzas. Saludos a Franklin, que está viendo el video, y Vanessa Cortés dice saludos a Onda Local.
Qué gusto saber, conocer de las amigas que nos están escuchando. Saludos a Mónica, saludos a Vanessa. Pero, pues sí, hubo responsabilidad de todos. Y como te digo, yo todo el mundo, y en espacios, en foros, en otros espacios lo he dicho, cuando estuvieron ocurriendo hechos, como te decía, de hostigamiento, de espionaje que sufrimos algunos periodistas, yo me sentí luchando sola, ¿me entendés? Porque a veces es penoso decirlo, pero a veces te encontrás que hasta ni tus mismos compañeros de trabajo no encontraba solidaridad con tus mismos compañeros porque lo consideraban un hecho, sí, le sucede a ella, porque le está sucediendo a esta persona, a esta periodista, porque son periodistas, son periodistas que no se pueden ni con ellos mismos, ¿me entendés? Porque a todo lo ven malo, ¿me entendés? No es porque consideren que el periodista está poniendo el dedo en la llaga o que el periodista quiere decir lo que está sucediendo, porque en mi caso Yo lo que trataba era de reflejar lo que ha ocurrido, lo he tratado y lo sigo diciendo, lo que ocurre en el país, ¿me entendés? Pero a veces ni los mismos compañeros ni los mismos colegas te comprenden que es una necesidad real, que todos debemos de estar unidos, que lo que le sucede a un periodista más tarde le va a suceder al otro.
Pero eso ha ido cambiando, Elizabeth. Yo creo que la solidaridad entre periodistas después del 18 de abril ha quedado manifestada de diversas formas.
Lo veo con mucho agrado que el despertar que fue el despertar de los jóvenes nos haya llegado a otros sectores y que hemos visto y que esto ha demostrado que es lo que vengo diciendo, que individualmente ninguna lucha se gana y que mientras el periodismo permanezca unido, todo lo podemos lograr, porque hemos logrado organizarnos, trabajar en solidaridad unos con otros, que lo que le pase a uno es la realidad que le pasa a todo el periodismo independiente de este país, y que no hay peor lucha que es la que no se hace. Entonces que la tenemos que seguir haciendo, tenemos que seguir trabajando por denunciar, por informar lo que en este país está ocurriendo.
¿Por qué es importante proteger a los periodistas desde su punto de vista?
Es que no estamos protegiéndonos solo nosotros como personas. Proteger al periodista es proteger la labor que realiza el periodista, que esta labor debe ser para informar, para llevarle a la gente la realidad de lo que está ocurriendo en este país. Que aquí no es verdad que está normal, y si proteges a un periodista, está protegiendo esa labor de informar.
Esa labor de informar y que las sociedades también tengan acceso a una información diversa, a una información independiente, que es lo que al final el poder, al incomodarse por la labor del periodismo, trata de que esto suceda.
Así es, justamente, porque por suerte hay periodismo independiente en este país, porque si no lo hubiera, estaríamos recibiendo una información, como bien lo dijeron en un inicio, este régimen, que ellos querían una información no contaminada para sus intereses, ¿verdad? La información que hemos logrado llevar nosotros cada día en estos últimos meses a través de los medios digitales, por lo menos, la podemos transmitir en el momento real al mundo de lo que está ocurriendo en este país. Y eso es importante.
Vamos a hacer un cambio y ya volvemos para continuar hablando con Elizabeth Romero en nuestro tema Poner fin a la impunidad por los crímenes hacia periodistas.
Con desigualdad, lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos.
Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno.
Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
Vos, ¿y oíste a doña Sonia diciendo que es normal que las chavalas de 13 o 14 años salgan embarazadas?
Pero, ¿cómo se le ocurre decir eso? Solo me imagino a mi sobrina que tiene esa edad y hasta me da escalofríos. A esa edad, una chigüina tiene que estar estudiando, no panzona.
Es el colmo que piensen que es normal que una niña se convierta en madre.
Es tan grave la situación que en nuestro país cada día 5 niñas menores de 14 años son violadas y quedan embarazadas. El Estado no les da ninguna opción.
El embarazo en niñas y adolescentes es una violación a sus derechos.
Las mujeres podemos y queremos decidir sobre nuestros cuerpos. Sin derechos reproductivos no hay democracia.
28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
Un ciudadano informado es un ciudadano empoderado. El Observatorio de la Democracia en Nicaragua es un espacio donde puedes informarte, comunicar y aprender sobre los diferentes aspectos de la democracia. ¿Sabes cuál es la principal debilidad de Nicaragua en materia electoral? Medí el pulso democrático del país, donde podrás conocer más sobre la integridad de las elecciones, el respeto por las libertades civiles, el Estado de Derecho y el apoyo ciudadano a la democracia. Te invitamos a hacer uso de nuestras herramientas visuales para comparar estadísticas de Nicaragua y el resto de América Latina. También, no te pierdas en nuestras secciones especiales sobre la libertad de prensa y sismología social. Para más información, descarga nuestra serie de publicaciones en democracia.funides.com y síguenos en nuestras redes sociales.
Un minuto por Nicaragua.
Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar.
Democracia.
Democracia.
Democracia. Todas y todos en algún momento hemos escuchado esta palabra. Todos la dicen y nos hablan de lo importante que es para un país. Pero, ¿qué es la democracia? ¿Ya pensaste en lo que significa en tu vida y en tu casa?
Veamos la democracia en su aplicación más cercana, en el día a día o en lo cotidiano, cuando respetamos las ideas de los demás, cuando incluimos a todos en las decisiones colectivas, cuando los hombres respetan las decisiones de las mujeres y evitan la violencia.
La democracia inicia en nuestra casa, haciendo que todas y todos participemos de las decisiones, escuchándonos y respetándonos en nuestra forma de pensar. Eso es hacer democracia. Empecemos en nuestra casa para cambiar nuestra comunidad y nuestro país. Un minuto por Nicaragua.
Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar.
Yo comparto algo.
Amigas y amigos, seguimos en Onda Local esta mañana conversando con Elizabeth Romero del medio digital Obrera de la Tecla. Estamos en Radio Universidad 102.3 FM, en Radio Veritas en Chinandega, en Radio Voz en Matagalpa, Radio Camuapa en Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefields y Radio Juvenil en Puerto Cabezas. Dice Fer Rome, la violación a nuestros derechos profesionales hay que seguir denunciando. El pueblo tiene derecho a ser informado y nosotros como periodistas a informar. Totalmente de acuerdo.
Así es, totalmente.
Y Juan Ramón Huerta dice, es cierto que la solidaridad ha aumentado, pero en honor a la verdad, algunos de nosotros queremos ser noticia y eso nos lleva al activismo, olvidando el profesionalismo. Incluso algunos nos gusta la política y queremos ser hasta candidatos. Eso lo sabe la gente. ¿Cuál es tu valoración, tu reacción a este comentario de Juan Ramón Huerta?
Muy de acuerdo con mi amigo, vecino, colega Juan Ramón Huerta. Muchos hemos caído en el gravísimo error que creemos que el hecho de que seamos periodistas independientes y que reconozcamos la importancia de esta lucha de abril para acá, de la resistencia de la población cívica, podemos hacer activismo partidario. Yo no diría activismo político. Todas nuestras acciones conllevan a una cuestión política.
Y es una acción política. ¿Verdad? Sí, tenemos que diferenciar. Exacto. Lo político de lo partidario.
De lo partidario, exactamente. Y entonces, y muchos hemos caído en ese equívoco. Yo no es de ahora que esa es mi, tengo esa, mi posición. Yo digo que el periodista que llega a militar en un partido político pierde su objetividad. Y eso no lo he dicho hoy, lo he dicho ayer, lo he dicho siempre. Lo he dicho en sitios donde me han invitado a impartir charlas, en sitios donde he sido facilitadora de algún diplomado. Siempre lo he dado consejo a las generaciones de periodistas jóvenes cuando me han pedido algún consejo. Y tengo en mi haber, gracias a Dios, que lo puedo demostrar. Incluso he retado a gente que han considerado que yo he militado en determinado partido y les he dicho, los reto a que ustedes revisen sus archivos, los archivos de otros partidos, y me digan si he sido miembro o he militado en un partido político. Porque el periodista que milita en un partido político pierde su objetividad. Y lo demuestro incluso en mis inicios. Vos sabés de que en la década de los 80, el mayor honor, vamos a ponerlo entre comillas, que nos decían a nosotros, a las generaciones jóvenes de periodistas en esa época, era de que la mayor aspiración que debía tener un periodista era militar en el partido del momento. Y cada que te daban una forma de motivar al periodista era decirte, y yo que te iba a promover, a darte la, para que te dieran la militancia. ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a decirle eso a un periodista? Me lo dijeron a mí, no fue una, dos veces que un superior me dijo eso. Porque ese ha sido históricamente en los últimos, bueno, yo te voy a hablar de los últimos 35 años, que es lo que yo tengo de militar como periodista.
Como periodista.
Porque esta es una
profesión. Su única militancia.
Esta es una profesión militante. Vos sabés que esta es una profesión que se debe llevar en la sangre. Y yo nunca, gracias a Dios, me he desviado de esa realidad. Para que nosotros podamos tener independencia como periodista, no podemos militar en ningún partido. No podemos, porque ¿de qué forma voy a ser objetiva a la hora que voy a informar? Porque ya vas a tener un corazoncito por alguien. Podés, es que somos ciudadanos, vos podés tener una simpatía por algún partido, pero no podés militar como militante como tal.
Ahora, pero eso entra al terreno de lo que yo decido como persona.
Como ciudadano.
Porque hay algún periodista que en algún momento tiene la aspiración de optar algún cargo y está en el derecho de hacerlo. El punto es que cuando llega a ese límite, debería separar ambas cosas.
Exacto. ¿Cómo separás? Pero ¿cómo separás la profesión de la ciudadanía? Explícame vos. ¿Cómo, si vos estás activo como periodista, explícame cómo lo separarías?
Bueno, en algunos casos que hemos conocido de periodistas que optan a algún cargo público, ponen en stand-by la profesión.
Exacto.
Y se dedican,
claro,
al trabajo político, pero no se pueden hacer ambas cosas.
No podés estar, exacto, eso es lo que yo te quiero decir. Mientras vos estás ejerciendo el periodismo como tal, vos no podés estar también siendo militante partidario de alguna organización política.
Sin embargo, es una práctica muy común en Nicaragua.
Lamentablemente.
Hemos tenido casos de concejales, alcaldesa, vicealcaldesa, diputados que tienen el cargo público y siguen ejerciendo.
Pero son los vicios que tenemos y que hemos venido arrastrando del pasado, y que nosotros como periodistas, y que las nuevas, yo ya no me meto en esta, pero las nuevas generaciones deberían de evitar que el periodista que ejerce como periodista no debe confundir el periodismo con la vida partidaria. Si yo quiero ser candidata de algún partido, concejal, a la presidencia, o aspirar a un cargo público, debo de renunciar a mi profesión como periodista. Y debo decir, dejo el periodismo por el tiempo que esto dure, y me voy a dedicar como ciudadano a hacer vida partidaria. Porque si no, voy a tener credibilidad en la gente que ha confiado en mí como profesional? No tengo credibilidad, porque siempre van a pensar que yo me estoy inclinando a determinada organización.
En Costa Rica misma tenemos un ejemplo. El presidente es periodista.
Así es.
Nunca se va a poder quitar el cargo de periodista, pero en este momento no ejerce.
Exacto.
Su profesión.
Justamente, así debería ser. Pero vos has visto de que aquí hay gente que está fungiendo. Aquí tenemos un cronista deportivo, no deja de ser cronista deportivo, y está en un cargo en la alcaldía de Managua. ¿Cómo podés compaginar esas dos cosas? Aunque vos me digas, pero es deportivo. Nunca podés ser vos totalmente independiente independiente del sector al que te dediques. Aunque seas periodista deportivo, hay límites que se deben de poner, porque el tráfico de influencia va a existir en todas las áreas de la vida nacional.
Saludos a Patricia, quien está viendo la transmisión, a Henry Hernández Sáenz, a Moisés Mercado y a Siul Sánchez. Gracias por sumarse al Facebook Live de Onda Local, recordándoles que estamos en Radio Universidad 102.3 FM, en Radio Veritas en Chinandega, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Voz en Matagalpa, Radio Camuapa en Camuapa y Radio Juvenil en Bilwi. Ahí se escucha la señal de Onda Local gracias a la solidaridad de estos medios de comunicación que hacen posible ampliar la cobertura del programa Onda Local.
Ahí funciona la solidaridad también, ¿te fijas?
Aquí funciona la solidaridad, porque ya quisiéramos como Onda Local poder retribuirles a estos medios de comunicación. Lamentablemente no tenemos esa posibilidad, pero agradecemos inmensamente esa solidaridad de estos medios de comunicaciones que están haciendo posible que Onda Local llegue a casi todo el país. Elizabeth, ha sido un tema, ¿no?, de debate, incluso en periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, el hecho de separar el ejercicio del periodismo del activismo. Porque incluso luego esto también es utilizado por el poder, sea quien sea, sea el poder económico, sea el poder político u otro poder fáctico, de decir, es que le pasó no porque estaba en ejercicio de su profesión, sino estaba haciendo otras cosas que nada tiene que ver con el periodismo. De hecho, eso adujeron en el caso de Miguel y Lucía, que a mi criterio no tienen toda la razón, pero eso lo adujeron. Tenemos en línea, luego conversamos sobre este último punto, tengo en línea a Christopher Mendoza, del equipo de Onda Local, quien se encuentra en la actividad que organizará Fundación Violeta Barrios y PEN Nicaragua para conmemorar a los periodistas que han sido asesinados, para rendirles homenajes a propósito de que este 2 de noviembre se conmemora el día para poner fin a la impunidad por los crímenes a periodistas. Buenos días, Christopher, estamos en Onda Local.
Buenos días, Julio César, y muy buenos días, amigos y amigas que escuchan Onda Local en este momento, también la audiencia de Radio Universidad. Estamos acá desde el auditorio Pablo Antonio Cuadra, en la ciudad capital. Estamos participando de una actividad, Unidos contra la Muerte de las Libertades Públicas en Nicaragua, una especie de conmemoración también a periodistas asesinados en nuestro país. Vemos allá de frente, incluso mientras ya se está aproximando la gente que está participando, vemos algunos cuadros en homenaje a Pedro Joaquín Chamorro, a Carlos Guadamuz, también a María José Bravo y Ángel Gaona. Los tenemos allá de frente. Y pues estamos por acá y nosotros vamos a estar luego de esta edición de Onda Local también participando de esta actividad que está organizada por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y PEN Nicaragua. En este momento vamos a ver, estoy junto a Lourdes de Fundación Violeta. Lourdes, explícanos un poco del objetivo el día de hoy en este evento que han preparado en esta mañana.
Buenos días, Christopher. Buenos días a toda la audiencia de Onda Local. Específicamente el día de hoy estamos realizando un evento para honrar la memoria de los periodistas asesinados, no solamente, digamos, en el caso de Ángel Gaona, asesinado en abril de 2018 durante la crisis sociopolítica de Nicaragua, sino también a periodistas que por distintos motivos han sido silenciados, iniciando, digamos, por el héroe de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, el periodista Carlos Guadamuz, la periodista María José. Entonces, junto con PEN Nicaragua, hemos dado cita a este evento que lo hemos denominado Unidos contra la Muerte de las Libertades Públicas en Nicaragua, en la cual tendremos un panel con la participación de Yogonda Belli, la doctora Vilma Núñez de Escorcia, Miguel Mora, Fabián Medina y otros periodistas, así también como una presentación musical de Entre Amigos. Este es un mecanismo, un evento que nosotros hemos decidido desarrollar para honrar, digamos, la memoria de estos periodistas que han derramado su sangre, que han dejado, digamos, un hueco profundo, no solamente en su familia, sino también en el gremio. Y también este evento es, digamos, para hacer un llamado nuevamente al gobierno de Nicaragua para que cese la represión, la persecución, el hostigamiento y todas las amenazas de muerte que están recibiendo diferentes periodistas, tanto los que se encuentran en Nicaragua como aquellos que han decidido exiliarse en diferentes países para resguardar su integridad física y la de sus familiares.
Lourdes, a propósito de esta actividad, mañana recordarte que mañana se conmemora en el marco de en las Naciones Unidas sobre el Día Internacional para poner fin a la impunidad contra crímenes hacia periodistas y como que calza, ¿no?, en esta actividad y lo que ocurre en Nicaragua. ¿Qué implica hablar de crímenes, Lourdes?
Poner fin, digamos, a los crímenes contra periodistas no implica solamente el asesinato, sino que incluye también todo acto de violencia contra periodistas y contra cualquier trabajador de medio de comunicación. Entonces, como vos lo mencionabas, mañana 2 de noviembre está decretado el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Una resolución, digamos, que insta a los Estados miembros a implementar medidas para luchar contra la actual tendencia a la impunidad. Esta resolución condena, como te mencionaba, todos los ataques de violencia cometidos en contra de los periodistas y también trabajadores de los medios de comunicación. Recordemos que actualmente en Nicaragua, digamos, en este último trimestre, según el informe de las violaciones a las libertades públicas de Fundación Violeta Barrios Chamorro, en el último trimestre tenemos 328 violaciones a la libertad de expresión, en las cuales están, figuran principalmente las sanciones administrativas, pero sobre todo el hostigamiento y el asedio que están sufriendo y las amenazas de muerte que sufren los periodistas. Entonces, mañana que se conmemora este día también es un llamado al Estado de Nicaragua para que adopte las medidas de protección que ha firmado tanto a nivel internacional como también aquel protocolo que firmó, digamos, en la mesa del diálogo nacional.
Muchas gracias, Lourdes. Parte de sus declaraciones, parte del equipo de Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que junto a PEN Nicaragua el día de hoy organizan este evento, Unidos contra la Muerte de las Libertades Públicas en Nicaragua, una actividad en conmemoración a la memoria de Pedro Joaquín Chamorro, Carlos Guadamuz, María José Bravo, Ángel Gaona. Así que por acá se está diciendo Lourdes, espera a la ciudadanía nicaragüense quienes puedan participar el día de hoy de esta actividad ya próxima a iniciar. Este es el reporte de Christopher Mendoza. Julio, no sé si tenés alguna consulta.
Gracias, Christopher. Pronto nos unimos a esa actividad conmemorativa en homenaje a los periodistas nicaragüenses que han sido asesinados por el ejercicio de su profesión: Pedro Joaquín Chamorro, Carlos Guadamuz, María José Bravo, Ángel Gaona. Y yo recuerdo que el año pasado el colega Guillermo Cortés hizo un esfuerzo por rescatar al periodista Adolfo Olivas y de sumarlo a esta lista
de periodistas nicaragüenses que han sido asesinados. Recordemos que el caso de Adolfo quiso ser pasado, de acuerdo a esta investigación realizada por el profesor Cortés, como un asesinato de delincuencia común. Pero todo el mundo sabe que Adolfo investigaba casos relacionados con el narcotráfico. No sé si Elisa lo debe conocer o lo debió conocer.
Sí.
Yo no tuve la oportunidad de conocer, pero sí tengo referencias de Adolfo.
Lamento este lapso, te lo digo sinceramente, porque he sido una de las defensoras del criterio de que la muerte, el crimen de Adolfo Oliva no fue un hecho, un delito común. Siempre, y yo lo dije desde las páginas del medio donde trabajaba, que la muerte de Adolfo Oliva estuvo envuelta en una situación que bien pudo ser cometida por el crimen organizado, porque ambos escribíamos en esa época, estuvimos escribiendo en esa época una serie de trabajos que le dábamos seguimiento al narcotráfico, y sobre todo él, que logró hablar en esa época, justamente una semana antes, con uno de los integrantes de una célula del narcotráfico internacional que en esos momentos estaba siendo perseguida por la policía de la época. No prosperó a nivel de medios ni a nivel de justicia que se investigara.
Ni de investigación.
Exacto. E hicimos la investigación. Sí, investigación periodística como tal la hice.
Pero no judicial.
No judicial. Uh-huh. Logramos sí de que el caso, el actor de la muerte de Adolfo Oliva no recibiera una pena como que si tal había sido un hecho fortuito, un caso meramente que se dio por un delito común, como se prevía que iba a ser la aplicación de la justicia. Sí lo logramos, pero no logramos que su caso, no logramos, ¿qué te digo? Que la justicia reconociera que sí había sido un asesinato por venganza, por venganza del crimen organizado, porque él estaba dando seguimiento a muchos personajes en Estelí que estaban involucrados con el crimen organizado en esa época, y que bien pudo ser cometido, que bien pudo ser la causa de ese asesinato.
Y es por eso que destacamos este esfuerzo que realizó en una recapitulación el colega Guillermo Cortés el año pasado a propósito de una actividad similar organizada por PEN y por Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Yo creo que PECIN podría asumir esta causa del colega Adolfo Olivas.
Yo creo que sería importante que se le diera lugar, que como periodista de que en ese momento los trabajos que realizó Oliva, la labor que realizó Oliva en esa época, muy importante, y sería muy acertado que PECIN hiciera ese reconocimiento a esa labor que Adolfo Oliva realizó, y que por realizar esa labor tan importante en el periodismo le costó la vida.
Siul Sánchez dice: saludos Elizabeth, tu análisis es una cátedra que muchos que dicen ser periodistas necesitan escuchar.
Ah, muchísimas gracias por ese mensaje. La verdad, nosotros solo hacemos un aporte desde nuestra experiencia que tenemos y que hemos vivido en el ejercicio de la profesión tan linda que es el periodismo.
Volvamos al tema que dejamos pendiente: separar el activismo del periodismo, un análisis que hemos estado haciendo y que incluso en PECIN se ha estado promoviendo.
Yo creo que este tiene que ser un tema que PECIN como tal lo tiene que abordar.
Debe ser parte de la ética, de la discusión de la ética periodística.
Justamente. Yo soy miembro de la Comisión de Ética de PECIN, ¿verdad? Aclaremos. Y siempre nosotros hemos estado muy, muy atentos en en estar pendiente de las opiniones de los colegas en los grupos. Y en los grupos yo he escuchado de todo, he leído de todo, perdón. Y a lo mejor no les cae bien cuando nosotros les decimos que el periodista no puede hacer activismo. He sentido como algún tipo de, inconformidad cuando les hemos dicho de que dejemos el activismo a los políticos, que nos dediquemos a hacer labor como periodista. Y entonces yo he leído cuando en los grupos de PECIN han dicho, bueno, para eso ya lo estamos haciendo en otro grupo. Creo que esa no debería ser la respuesta. Pienso yo que un miembro de PECIN no nos debe dar esa respuesta. Y no nos debemos de conformar con esa respuesta. Ok, no discutamos esto en el grupo de PECIN, pero lo podemos discutir en un grupo de otro grupo, ¿no? Porque nosotros, como miembros de PECIN, no nos podemos separar en cualquier momento donde estemos parados en cualquier sector de la sociedad, en cualquier actividad que estemos. Nosotros no dejamos de ser PECIN.
Ni nunca uno deja de ser periodista.
Como no dejamos de ser periodista, pero es que no podemos desligarnos. O sea, cuando te dice un periodista independiente y miembro de PECIN, ya no vamos a debatir este tema aquí, lo estamos debatiendo en otro grupo, sigo haciendo activismo. Yo no puedo hacer activismo. ¿Cuáles son las luchas que debe ocupar al periodista independiente de este país? La libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad del ejercicio periodístico.
Por el derecho a informar.
Por el derecho
a informar. Ese debe ser el activismo.
Ese es nuestro activismo. Eso somos. Ese es nuestro activismo. Por eso es nuestras luchas. Pero cuando yo ya me meto a otro tipo de lucha, allí ya me estoy equivocando.
Ahora, también el periodismo independiente tiene el deber, óigase bien lo que estoy diciendo, el deber de informar en relación al activismo que realizan otros grupos.
Así es, totalmente de acuerdo.
Manteniendo su grado de veracidad.
Exacto. Separar.
En el manejo de la información.
Exacto. Decir la realidad, eso es, decir lo que sucede en todas las actividades de la vida nacional, sea política, sea social, sea económica, sea deportiva, sea lo que sea.
Y en eso entra el principio de que no hay neutralidad en términos periodísticos, que no, porque a veces, por más que uno quiera ser neutral, sencillamente el balance de los hechos muestran una realidad, y ese debe ser el compromiso del periodista, mostrar la realidad.
Totalmente de acuerdo. Yo coincido con muchos periodistas que dicen el periodista no puede ser neutral. ¿Por qué no somos, no, cómo es, tiene que ser neutral? Pero tenés que inclinarte por algo. ¿Y cuál es que te vas a inclinar? ¿Por la víctima? Por el que está siendo pisoteado, por el que está sufriendo, por el que tiene la verdad en ese momento.
Por el peso de los hechos.
Así es. O sea, el que tiene la verdad, a lo mejor, incluso si no es la víctima, vos la tenés que decir.
Así es.
¿Me entendés? Porque mal haría yo que porque este que me dice que es la víctima, yo escucho solo a este. Tenés que escuchar las dos partes para poder saber quién es el que tiene. A veces nos equivocamos, si somos humanos. Pero, y claro, y el periodista tiene que estar al lado del que está, del más vulnerable. Por eso es que nosotros no podemos ser tampoco, no somos tan, ¿cómo te dijera yo? Tampoco somos tan neutrales a lo mejor, ¿verdad? Porque tenemos que tomar parte por algo, pero no somos activistas. A lo mejor tomamos parte por algo porque nosotros decimos, este es el que tiene la verdad y yo le voy a dar la razón a este. A lo mejor, por eso no somos totalmente neutrales.
Para acabar con la impunidad, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a hacer todo lo posible por prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y asegurar que los autores de esa violencia rindan cuentas ante la justicia. Para finalizar, Elizabeth, brevemente, ¿qué debe hacer la ciudadanía, qué debe hacer el Estado para garantizar que los crímenes contra periodistas, que como bien decía Lourdes, no solamente implica el asesinato, no queden en impunidad?
Ya lo decíamos nosotros, que crímenes son muchos, muchos delitos que se están cometiendo en estos momentos, sobre todo en estos momentos que ha recrudecido la situación contra el periodismo en el país, el periodismo independiente. La ciudadanía, ¿de qué puede esperar un periodista de la ciudadanía? Que te respalde, que te respalde. ¿Qué podemos esperar del Estado? Que el Estado nos deje trabajar.
Que investigue los hechos.
Que deje trabajar al periodismo, que respete la profesión. Y que en los casos donde se ha cometido delito, que investigue los hechos como son y que se haga justicia.
Castigue a los culpables, como dice aquí la ONU.
Que lleve a los responsables a los tribunales. Bueno, tal vez sea muy ambicioso que los operadores de justicia cumplan su trabajo. Porque aquí hemos visto que en Nicaragua todo es una cadena. Los operadores de justicia trabajan todos en consonancia unos con otros. Lo que dice la policía lo ratifica la fiscalía y lo ratifica el Poder Judicial. Cuando el deber sería que lo que dice la policía, la fiscalía vea qué tan real es ese expediente de la policía y que si falta o le falta o no está de acuerdo con lo que consideren que es lo que debería hacerse, la fiscalía debería mandar a profundizar en una investigación. Y el Poder Judicial no hacer lo que dice la policía y la fiscalía. Entonces, yo creo que esta va a ser una tarea que no solo es por el periodismo. Esto es una tarea que nos falta, que esperemos que pronto sea, que tengamos operadores de justicia capaces de impartir justicia como la población lo requiere. Y que nosotros solo somos un sector de esta sociedad que está siendo atacada, que está sufriendo y que no se le ha impartido justicia.
Muchísimas gracias, Elizabeth Romero. Gracias a usted, amiga y amigo, por estar en sintonía de Onda Local. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes.
Un ciudadano informado es un ciudadano empoderado. El Observatorio de la Democracia en Nicaragua es un espacio donde puedes informarte, comunicar y aprender sobre los diferentes aspectos de la democracia. ¿Sabes cuál es la principal debilidad de Nicaragua en materia electoral? Medí el pulso democrático del país, donde podrás conocer más sobre la integridad de las elecciones, el respeto por las libertades civiles, el Estado de Derecho y el apoyo ciudadano a la democracia. Te invitamos a hacer uso de nuestras herramientas visuales para comparar estadísticas de Nicaragua y el resto de América Latina. También, no te pierdas en nuestras secciones especiales sobre la libertad de prensa y sismología social. Para más información, descarga nuestra serie de publicaciones en democracia.funides.com y síguenos en nuestras redes sociales.
Un minuto por Nicaragua.
Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar.
Existe democracia si se maltrata a las mujeres. Hay democracia si mandamos sobre el cuerpo de las mujeres. Si democracia es el respeto a las ideas, respetar las ideas de las mujeres es fundamental y también respetar sus decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Democracia no es un discurso, es práctica diaria. Vivís en democracia si respetas a las mujeres de tu familia, sus decisiones y sus ideas. Practicas democracia si denuncias la violencia machista y el acoso en la calle. Haces democracia si tus acciones garantizan la seguridad de las mujeres. Democracia es respetar las decisiones de las mujeres sobre sus propios cuerpos.
Un minuto por Nicaragua.
Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios. Onda Local.